honestamente muy poco conocemos acerca del cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Será que vamos a tener unas togas blancas y una coronita y alas y vamos a estar brincando de nube en nube, de galaxia en galaxia? Qué rico, ¿no? Pero no va a ser así, hermanos. Va a haber trabajo allá también. Así es que va a ser, el trabajo va a ser placentero, porque quien va a estar con nosotros será el mismo Señor. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a nuestra primera cita. Hoy vamos a ver muchas citas. Si no las alcanza a sacar, no se preocupe. Las anota y luego las lee en su casa. Pero antes de ir a la primera cita, quiero hablarles de algo que sucedió hace tiempo. Le voy a pedir a Mike que si nos pone el PowerPoint, por favor. El primer PowerPoint, por favor. Y es acerca de lo que sucedió en un periódico en Canadá. Creo que a lo mejor no lo leen. Déjeme ver si lo puedo yo leer de acá, porque la letra es muy pequeñita. Y les voy a decir lo que dice ese escrito. Esto lo escribieron en Canadá en el año 96. Déjenme lo leo. El encabezado de esta noticia decía "La ciudad celestial". Y era acerca de una foto. Ahorita ustedes la van a ver. Si quieres pon la foto, Mike, la primera. Era una foto de febrero 8 del 94, publicada en el periódico Weekly World News de Canadá, y ellos escribían acerca de esta foto, que fue tomada por la NASA. Ahí está. Dice el periódico Weekly World News de Canadá, en fecha 30 de abril del 96, publicó un artículo llamado "El telescopio Hubble tomó una foto del cielo", firmada por Ron Quinton, y decía así: "Washington, científicos de la NASA están estudiando cientos de imágenes increíbles enviadas a la Tierra desde el telescopio espacial Hubble. Las fotografías claramente muestran una enorme ciudad blanca flotando misteriosamente en la negrura del espacio. Un experto de la NASA dijo al respecto que esa ciudad definitivamente era el cielo, porque la vida como la conocemos no puede existir en el espacio helado sin aire. A pesar del silencio oficial, fuentes bien informadas dan crédito a que la NASA ha descubierto algo que puede alterar el futuro de toda la humanidad. Después de asegurarse y reasegurarse, concluyeron diciendo que las imágenes eran auténticas. También teorizaron acerca de que la ciudad no podía estar habitada con vida como lo conocemos". Y luego hacen una pregunta: ¿qué opina? Bueno, yo había oído acerca de esta publicación que sucedió. Ustedes saben que los científicos han hecho muchos descubrimientos y muchos de ellos no los publican. Algunos salen por otros medios y son publicados de alguna manera. Pero aparentemente esta foto es lo que el telescopio tomó, un telescopio de la NASA, y decían que era algo muy luminoso que parecía una ciudad. Y bueno, nosotros como cristianos pensamos que es la Nueva Jerusalén, que ya está lista para que, dice la Biblia, en Apocalipsis habla que la Nueva Jerusalén va a bajar del cielo como una esposa ataviada, refulgente, brillante. Entonces, esto es lo que esa publicación decía. Usted lo puede encontrar en el internet. Ahora, ¿qué es el cielo? La palabra cielo aparece cientos de veces en la Biblia. Muchas veces el cielo se refiere, o en sí el cielo se refiere a la atmósfera exterior que cubre a la tierra. En otras partes de la Biblia, como en Efesios capítulo 1, verso 4, habla que el cielo es que dice que todos somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y que el Señor está también a la diestra del Padre, ¿en dónde? En el cielo, ¿verdad? Y creemos que el cielo es la morada de Dios, donde habita el Padre, donde hay ángeles, donde está el Hijo y obviamente el Espíritu Santo. Entonces, en Juan 14, del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién, hermanos? Para nosotros, ¿verdad? Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso viene en Juan 14, el 1, el 3. Dice la palabra del Señor que un día no muy lejano, y pienso que ya no está muy lejano, porque para que Cristo venga por su iglesia tienen que suceder primero algunas cosas, se tienen que cumplir unas profecías. Una de ellas es que el Evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. Y vemos que hoy en día el Evangelio ha avanzado muchísimo. Ha ido a partes inhóspitas, partes que no son conocidas para las demás civilizaciones, pero el Evangelio, Dios está moviendo misioneros, Dios está moviendo gente a que vayan a esas partes, y están traduciendo la Biblia también en dialectos y de una manera que la gente pueda entender el mensaje de Dios. Ahora, sabemos que el Señor tiene una ciudad después de que la gente, el universo haya escuchado, o la gente que está en este mundo más bien, haya escuchado el Evangelio de Cristo. Entonces será una de las cosas que se tienen que cumplir para que Cristo venga por su iglesia. Pero vemos que Mateo 24 habla de muchas profecías acerca de lo que sucederá antes de que Cristo venga. Una de ellas es que, como muchos hemos oído, oirán de guerras, rumores de guerras. Hace años que estamos oyendo de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de temblores, de cosas que antes no sucedían, como los tsunamis. Yo ni siquiera sabía que era un tsunami hasta que escuchamos aquella primera noticia hace como unos 5 años de que el mar se había salido de su cauce. ¿Se acuerda que en los Salmos habla de que dice la palabra del Señor que Dios ha puesto límite al mar? Y es maravilloso ver, hermanos, desde un aeroplano cómo el mar tiene un límite, no se sale. La primera vez que yo fui a ver el mar, jamás en la vida lo había visto, porque en Monterrey no hay más que presas y ríos. Y me acuerdo que fuimos esa vez a Tampico, y entonces en ese entonces yo era la presidenta de los jóvenes. Y le dije al señor del bus, llévenos, aunque luego me regañaron, pero le dije, llévenos a conocer el mar, porque no habían abierto la iglesia. Pero yo estaba tan asustada cuando vi esa tremenda cantidad de agua, que el hombre del autobús iba por un lado del límite del mar, y yo pensé que inmediatamente estaba el pozo ya grande, y yo le decía, no, hágase para allá, no vaya a tener la orillita. Y a mí me dio muchísimo miedo, porque el mar es imponente. Pero cuando usted ve el mar de arriba, a 28 mil pies hacia abajo, usted ve claramente cómo las olas van y vienen y no pasan más de ahí, excepto cuando hay huracanes, hay tempestades. Pero es precioso, dice la Biblia, que Dios sostiene el universo con su palabra. Pero va a llegar un día donde va a haber muchas señales en el cielo, donde las estrellas que vemos ahí siempre, que salen una y otra vez, van a ser conmovidas. Todas estas señales van a venir. Estaba viendo otras fotos también, donde creo que es en Rumania, tomaron unas fotos de unas nubes que parecía agua mezclada con aceite. Bueno, ya no pude traer esas fotos, las tengo, pero son muy curiosas, parecen gruesas cortinas sobre la ciudad. Y estaban muy maravillados los habitantes, pero también estaban asustados, porque van a empezar a suceder señales en el cielo, hermanos. Pero la cosa es de que nosotros cada día preparemos nuestra vida para poder estar listos para cuando ese tiempo venga, donde el Señor venga por su iglesia, después de que pasen muchas cosas en la iglesia de Jesús con el pueblo de Israel, y que nosotros podamos habitar lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Ahora, nosotros muchas cosas no las comprendemos, hermanos. Hay cosas que nos parecen fantasiosas, pero dice Pedro en las cartas a Pedro que todas esas cosas van a suceder, son reales, son verdaderas, y las cosas que no vemos son más reales que las que vemos. Vamos a ver en 1 Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas, hermanos, que nos sorprenden. Por ejemplo, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a esos shows de San Antonio, a SeaWorld. Alguno ha ido a SeaWorld, ¿verdad? Y nos gusta ir a ver los shows, qué rico, ¿no? Sentarse ahí, ver las ballenas, la luz, el show de la noche es precioso. Y nos quedamos admirados porque nos dan sorpresas. El 4 de julio hacen un espectáculo precioso, pero no se vaya toda la iglesia, por favor, el 4 de julio. Pero un día fuimos el 4 de julio y eso era maravilloso, ¿verdad? Daban una sorpresa por aquí, había fuegos pirotécnicos por allá, muchas cosas preciosas. Pero dice la Biblia que Dios tiene preparado para nosotros cosas que nunca hemos visto, cosas que nunca hemos oído. Hermano, usted no se pierda eso. Tenemos que prepararnos porque Dios tiene grandes cosas para la iglesia de Jesús, para la iglesia que ha sido fiel, la que ha creído en Él, la que ha esperado en Él, la que ha pasado pruebas, dificultades y que no se ha rendido, sino que ha seguido adelante con Jesús. Diciendo, Señor, yo te creo, Señor, yo voy contigo, Padre, yo sé que un día voy a ver tu rostro. Ahora, ahorita estamos en un cuerpo, en una mente carnal, humana, y le digo, muchas cosas no las vamos a entender. Pero dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas, hermanos. ¿Cuántas cosas hoy en la mañana se hablaba acerca de la angustia, acerca de la aflicción que a veces viene a nuestra vida? David fue afligido, todos hemos tenido aflicción en esta vida y hemos pasado tantas cosas. A veces nos hemos peleado con algún hermano, a veces nos hemos portado bien, a veces nos hemos portado mal. A veces hemos ofendido, a veces no tenemos ganas de saludar ese día, el carácter se nos pone un poco difícil. Tantas cosas que pasan durante nuestra vida cristiana, y somos cristianos, todavía no nos salen alas, todavía no somos perfectos, mas sin embargo, dice Pablo, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y que las cosas que vemos, hermanos, las cosas a veces tan pequeñas, tan insignificantes, que pasamos en nuestra vida cristiana y que se necesita estar con nuestra mirada en el Señor para poder pasarlas. Fíjese que un día, me acuerdo de esta hermana, estábamos empezando la iglesia hace mucho tiempo, y esta hermana lloraba porque nos contaba que ella y sus hijos iban a una iglesia. Sus hijos eran músicos y ella asistía a nuestra iglesia solita, pero siempre pedía oración por sus hijos. Y dice que un día llegaron a la iglesia, sus hijos se colocaron en sus instrumentos y empezaron a tocar, y fue la pastora, y tenga cuidado con la pastora, hermano. Fue la pastora y los bajó y los ridiculizó. Y entonces la hermana dijo, vámonos de aquí, nunca más voy a pisar esta iglesia. Y se fueron. Vino una tribulación a esa familia. Pero quien estaba manipulando, quien estaba conduciendo esa situación, fíjese, era la madre. Nosotros los padres somos muy importantes para nuestros hijos. Somos quien dirigimos a nuestros hijos. Ellos son quienes ven cómo nos movemos, cómo amamos, cómo resistimos, cómo hacemos las cosas para Dios. Y esta hermana lloraba porque decía, si yo hubiera soportado el que nos ridiculizaron, mis hijos no estuvieran ahorita en el mundo. Y la hermana lloraba y se lamentaba y decía, ¿cómo no soporté esa situación? Porque va a haber situaciones, hermanos, que nos van a querer sacar del propósito de Dios. Va a haber situaciones en nuestra vida que nos van a distraer, y va a haber cosas que vamos a pensar que ya es lo último, que es la ofensa más grave e irrespetuosa que nos han hecho. Y son trampas que Satanás pone a lo largo de la vida cristiana para que nosotros no alcancemos todo esto que Dios tiene para nosotros. Las moradas celestiales, el ver al Señor. Dice Mateo 5 que un día vamos a ver al Señor. Y son cosas preciosas, y que mucha gente, hermano, que hoy ya murió, que había conocido el Evangelio, que era cristiana aparentemente, hoy en día ya se perdió esto que Dios tiene para nosotros. Se cuenta de esa otra mujer evangelista, dice que ella, en el libro de Mary Baxter, Una revelación del cielo, y ella habla, Mary Baxter, en su libro, de esta mujer. Y dice que ella era una evangelista, muy fiel al Señor. El esposo la acompañaba, pero un día el esposo le fue infiel. Y ella pensó refugiarse en Dios. Pero en un momento de ira, ella fue y mató al esposo, porque nunca lo perdonó, aunque él le pidió perdón. Y entonces cuenta Mary Baxter en su libro Una revelación del cielo, que esta mujer decía, Señor, perdóname, dame una oportunidad, aunque sea un minuto, me voy a arrepentir, voy a perdonar a mi esposo. Pero ya no había más tiempo. Y toda una vida de cristiano, y por una situación que no se soportó, por una situación que no hubo el carácter para acogerse al Señor y decir, Señor, me han dejado, me han dado la espalda, pero yo me acojo a tu amor, yo me acojo a tu presencia, yo me acojo a ti, Señor. Y muchas veces perdemos lo menos por todo lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso dice Pablo que es una leve tribulación momentánea. Porque ¿qué es la eternidad, hermanos? en nuestra edad. Dice la Biblia que los años más robustos del hombre son 80 años. Creo que aquí no, nadie tiene 80 años. Pero los más robustos, hablando de que es lo más que vive el hombre, 80 años. ¿Qué son 80 años en la eternidad de Dios? Nada. Por eso Pablo habla que esta leve tribulación momentánea. A usted le podrá parecer un siglo, 15 años de dolor con el esposo. Con ese mismo esposo. Que la hace sufrir. Con esa esposa que no le hace de almorzar. ¿Cómo sufre? Pero dice la Biblia que es una leve tribulación momentánea. Para Dios es como un segundo, ¿verdad? Porque para Él 1,000 años son como un día y un día como 1,000 años. Pero a nosotros nos parece que el mar se nos echó encima. Entonces, imagínese, hermano, que todo lo que Dios nos tiene y nosotros muchas veces no lo vemos. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Tal vez tú estás viendo hoy en día todo nublado a tu alrededor. Piensas que no tienes una salida. Pero dice Pablo en Corintios que un día conoceremos, que ahorita vemos como por espejo oscuramente. Dice que en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, los espejos eran pedazos de bronce. Y entonces lo limaban y la gente iba y se hermoseaba ahí, se peinaba, las mujeres se maquillaban. Pero el espejo no era como hoy que nos dice toda la verdad y nada más que la verdad. En aquel tiempo se veía borroso, se veía como una imagen. Porque era un bronce pulido. Y por eso Pablo escribía que decía, ahora vemos como por espejo oscuramente, pero entonces cuando estemos con el Señor vamos a entender muchas cosas. Todas esas preguntas que usted tiene, los por qué de los cristianos, los por qué de la humanidad, un día vamos a conocerlos, por qué fue así. Entonces, nosotros en este cuerpo, en esta humanidad, hermanos, es a veces difícil entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Inclusive la palabra de Dios, a veces para nosotros son misterios lo que viene en la palabra de Dios. No entendemos muchas cosas, nuestra mente no lo puede entender. Pero eso sí, nos espera un cuerpo, cuando nosotros vayamos con Cristo, nuestro cuerpo va a ser perfeccionado, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Ya no vamos a tener llantas. Ya no vamos a estar miopes. No sé si vamos a tener el pelo liso, ojalá, pero... Pero muchas cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, un cuerpo que la carne ya no lo va a corromper cuando estemos con Jesús. Dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, está hablando del cuerpo, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nuestro cuerpo va a cambiar, nuestro cuerpo para poder estar en esas moradas va a ser diferente, Dios lo va a transformar, Dios lo va a glorificar, porque dice la Biblia que la sangre no puede heredar el reino de Dios. Y entonces, todos aquellos, hermanos, la iglesia de Jesús que está al pendiente, que está diciendo, Señor, tú eres mi Señor, Señor, yo creo en ti, que día tras día, dijo Pablo, cada día muero, Señor. Cada día muero, porque cada día vienen tentaciones. Le dijeron a Abel, le dijo Dios a Abel, Abel, la tentación va a estar a la puerta todos los días. Apenas abre los ojos, es más, en los sueños Satanás viene y tienta. Apenas abres tú los ojos, ahí ya está un pensamiento, está una tentación. Entonces, a través, cuando estemos en ese cuerpo, vamos a ver al Padre. ¿Se acuerda usted cuando fue Moisés? Que Dios no le permitió también a Elías, ¿verdad? Le dijo, no te voy a permitir que me veas, solo vas a ver mis espaldas. A Moisés, también Elías, creo. No, solo Moisés. Y entonces Moisés no pudo ver a Dios. Y cuando estuvo 40 días... que Dios le tuvo ahí en un ayuno, en un retiro, cuando él bajó, su rostro era resplandeciente, porque estaba lleno de la gloria de Dios. Mas, sin embargo, no pudo ver a Dios. Pero cuando nosotros estemos en ese cuerpo nuevo, glorificado, que va a ser adaptado para que nosotros veamos al Padre. Dice Mateo 5:8. Pero hay una cláusula ahí, mire, en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a ver a Dios, hermano. Yo no me imagino ese momento cuando estemos delante del Padre. Porque sin verlo le amamos. Imagínense cuando lo veamos. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? A lo mejor nos vamos a desmayar ahí, pero no, porque vamos a tener un cuerpo glorificado, pero seguramente nos vamos a postrar delante de Él. Y el Señor nos va a decir, bienvenidos a casa, bienvenidos a casa. Y va a haber muchas sorpresas. Usted lee Apocalipsis 19, 20, 21, todas las cosas que habla de la iglesia que ha conquistado, la iglesia victoriosa. Entonces dice, Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, hermano, mire, hay una palabra aquí clave en este pasaje. Habla de la pureza. Primero, Mateo dice que aquel que es puro va a ver a Dios. Eso me da a entender que a lo mejor no todo mundo va a ver a Dios, posiblemente, pero... No podemos acertar esto bien, pero por este verso. Pero también en Primera de Juan 3, 2 y 3 habla de que aquel que tiene la esperanza de ver a Dios se purifica. Alguien decía por ahí cuando se le presentaba el mensaje de salvación, y decía, bueno, y allá va a haber fiesta. Sí, sí va a haber fiesta, pero él decía fiesta con cerveza y todo eso, ¿verdad? Decía, no, qué aburrido. ¿Y va a haber muchachas? No va a haber muchachas. Así como las de aquí. No, pues como las de aquí yo creo que no, pero va a haber personas, aunque allá dice la Biblia que vamos a ser como los ángeles. Ya no va a haber con que le guiña el ojo a una muchacha ahí, ¿no? O sea, no va a haber esa atracción sexual. Y entonces decía, qué aburrido. Pero ¿sabe qué, hermano? El que ha conocido, el que ha amado al Señor, para él Dios es su todo. Para esa persona, Dios es su adoración, es su delicia, es su amor, no termina de tener más presencia de Dios, de tener más sed de Dios. Pero entonces dice que cuando una persona se acuerda de esta esperanza, y mire, hermano, anote esto porque son puntos bien claves para nosotros los cristianos. Cuando usted esté en medio de una desesperanza, de un desconsuelo, de una decepción, de una prueba, de una tribulación, piense en esto que dice la Biblia. Piense. Y luego me cuenta si usted no va a salir renovado. Si usted no va a decir, esto no es nada, al rato se pasa. Que te dejó el novio, que se peleó con el esposo, pues a eso sí arréglelo, ¿verdad? Eso sí hay que arreglarlo. Hay que estar en amistad, que de repente a lo mejor no se completó para un pago X. Hermanos, son cosas pasajeras. Son cosas que inclusive el Señor va a proveer. Amén. Él va a proveer, pero muchas veces nos atormentamos. Muchas veces estamos en una depresión, ¿verdad? Como le dijo aquella mujer de Dios, aquel hombre de Dios que estaba muy triste porque le estaba yendo un poco difícil en la obra y se vistió toda de negro. Y le dijo, ¿por qué? Le dijo el hermano, ¿por qué te has vestido de luto? Dijo, porque Dios se murió. Dijo, no, Dios no se muere. Dijo, entonces, ¿por qué estás tan triste? Y a veces así nos pasa a nosotros. Pensamos que ya todo acabó para nosotros. Muchas veces cuando somos jóvenes, ¿usted se acuerda los enamoramientos esos de 13? Bueno, aquí hay niños todavía jovencitos. Pero ¿usted se acuerda cuando tenía 15, 18, ¿verdad? Y de repente el muchacho o la muchacha que le gustaba, pues nada, se hizo novio de su mejor amigo, ¿verdad? Y usted quería desgarrarse el corazón, ¿verdad? Todo se acabó para usted. Pero no es así, ¿verdad? Hay situaciones que nos van a venir, pero sobre todas esas cosas, hermanos, tenemos que ir adelante porque Dios tiene una morada preparada para nosotros en el cielo. Dios tiene cosas grandes, preciosas. Es más, hasta el nombre nos va a cambiar el Señor. Él nos va a dar una piedrecita con nuestro nombre, nuevo. Allá en las moradas. Ahora, ya vamos a terminar. Vamos a ver en Isaías 65, 17. Dice la palabra del Señor, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre. ¿Para cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Pero un gozo de verdad, hermanos. Un gozo genuino. Mire, muchas veces aquí nos reímos, nos gozamos en la iglesia. Alguien te contó un chiste, pero vas a tu recámara y te pones a llorar. ¿Cuánto te duró el chiste, el gozo? 5 minutos, 10 minutos. Y quieres venir otra vez a la iglesia para que te hagan reír, para juntarte con aquel hermano que cuenta cosas chistosas. Pero ahí será gozo perpetuo. Ahí habrá alegría por siempre. Y en 2 Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y otra vez pregunto, ¿cuántos pensamos que ya estamos listos? No me diga nadie nada, porque solo es una pregunta. Pero Pablo, o Pedro, más bien en esta carta, nos dice que seamos diligentes, que estemos prestos, hermano, que estemos listos cada día. Alguien, por muchos años se ha predicado que Cristo va a venir de repente. Bueno, así será la acción de su venida, pero va a haber señales antes, va a haber señales, porque, por ejemplo, un novio no va por la muchacha y le dice, fíjate que hoy no sabías, pero de repente me voy a casar contigo. No, ¿verdad? Se prepara, va con la muchacha, habla con el padre, tiene que llevar un anillo, que es la costumbre, ¿verdad? Pero igual, a lo mejor no lleva anillo, pero se habla, ¿verdad? Y luego se empieza a preparar el novio, la muchacha se empieza a preparar, la mamá de la novia, los padres del novio y de la novia empiezan a prepararse, ¿verdad? No es de repente. Así va a ser también cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, no va a ser de repente. Dice la Biblia que habrá muchas señales que ya están ocurriendo, por cierto. Y entonces vendrán otros sucesos en Israel también, que serán en la región de Israel, pero que la iglesia de Jesús se va a dar cuenta de que Cristo ya está a las puertas. Amén. Me acuerdo que mi maestro en la adolescencia, mi maestro en la iglesia, decía, cuando ustedes vean que la mezquita donde ahora ocupa el lugar donde estaba el templo de Salomón se ha quitado, entonces, cuando ustedes vean eso en la televisión, entonces Cristo ya está a la puerta, porque va a ser uno de los sucesos, ¿verdad? Porque tiene que reconstruirse otra vez el templo en ese lugar donde ahora está la mezquita que existe hoy en Israel. Entonces será uno de los sucesos, ¿verdad? Que si usted vio la noticia, decía el hermano, es que ya se quedó, ¿verdad? Pero serán señales de su venida, ¿verdad? Entonces, hermano, cada día tenemos que sacudirnos cosas, porque igual, si vemos esas señales, pero ¿qué tal si el Señor nos dice, hasta aquí tu corazón funcionó? ¿Verdad? Vamos a estar un tiempo de reposo y luego vamos a ver al Rey. Pero en todo tiempo tenemos que estar listos, ¿verdad? Para estar, que lo que Dios ha dicho se cumpla en nosotros. Vamos a ver, saque su Biblia en Apocalipsis 21:1. Vamos a leer y a cerrar con este pasaje porque, bueno, hay mucho que hablar de este tema, pero nos tendríamos que tener más tiempo y vamos a dejarlo hasta aquí, pero vamos a ver en Apocalipsis capítulo número 21. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Está hablando Juan, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando fue llevado a la isla de Patmos? Fue llevado allá y Dios se le reveló. Entonces, Juan escribió todo esto. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cuál primer cielo y tierra? Pues lo que está hoy en día, hermanos. Que, por cierto, está todo contaminado ya. Los cielos y la tierra están contaminados y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, probablemente es esa que está ahí, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea que la ciudad viene con los hombres. Algunos comentaristas dicen que lo que brilla es la gloria que traen los hombres, no en sí la ciudad, ¿verdad? Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y aquí quiero hacer una pausa, hermanos, porque En la mañana preguntaba al pastor, ¿cuántos hemos llorado hasta cansarnos? Hasta que ya los ojos ya no tienen más lágrimas y se te hincharon y es imposible. Pero dice, Dios promete que Él enjugará toda lágrima. Toda lágrima, Él la va a quitar. Porque Él es experto. Jesús no podía ver un velorio porque lo convertía en fiesta. Tristeza la convertía en gozo. Pues Él enjugará toda lágrima. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabe, hermano, que nosotros estamos en esas primeras cosas hoy en día? Todas estas cosas que está hablando la Biblia aquí en este verso, hoy las estamos viviendo. Pero cuando estemos en aquel día con el Señor, entonces posiblemente vamos a decir, uy, con tan poquito lloraba y mira toda la fiesta que hay aquí. Pero ya no va a haber recuerdo amargo, ya no va a haber dolor. Ya no vas a decir, ay, pero me hubiera vengado, no. Ya no, porque el Señor va a hacer un consuelo tan grande, una alegría tan grande, un gozo inmenso, que tú ya vas a dar por pérdida todo eso. Que te debían $100,000, que se queden con el dinero. Porque el Señor lo va a llenar todo. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas, hermano. Estas palabras son fieles y son verdaderas. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. Hermano, y en esta tarde, yo te animo, por si tú estás pasando por tribulaciones, por angustias, como hablaba el pastor en la mañana, por sequedad, por enfermedad, anímate, hermano, anímate, vence, vence esa depresión, vence en el nombre de Jesús esa enfermedad, vence ese trago amargo tal vez que has estado pasando, porque todo el Señor lo tiene en su mano y esas cosas van a pasar. Pero hoy lo que necesitamos hacer es deleitarnos en Dios. Deleitarnos en Dios. Alguien, bueno, aquí si usted sigue leyendo, hay cosas preciosas que dice este Apocalipsis 21 y 22. Pero una de las cosas que dice que es que nosotros vamos a adorarle día y noche. Y usted se dirá, ay, me va a agotar la garganta, ¿cómo voy a estar cante, 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 cante? Pero algunos estudiosos de la Biblia dicen que lo que vamos a estar haciendo en adoración es a través de las acciones que vamos a hacer ahí con el Señor. Ahí va a haber trabajo. Cuando nosotros hagamos cosas para el Rey, cuando estemos en el cielo, eso va a ser adoración a Dios. Dice, ya no me voy a leer esta otra cita, dice Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber sol, hermano. Porque con el resplandor del Señor será suficiente. Ahí no va a haber noche, no va a haber tinieblas. Porque Dios alumbrará todo. Pero si usted se fija, vamos a trabajar adorándole al Señor, haciendo cosas para Él, para su gloria. vamos a honrarle. Bueno, hay muchas otras citas, hermano, lea en su casa. Lea en su casa, medite en estos pasajes. Porque esto trae pureza a nuestro corazón. Cuando Pablo hablaba de que cuando pensemos en el Señor, cuando meditemos en sus grandezas, eso trae pureza a nuestro corazón. Eso trae más necesidad de Dios, más para buscarle, más para adorarle, más para enamorarnos de Él. Así es que en esta noche, hermano, simplemente vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias. Y si usted está pasando por una tribulación, si usted está pasando por una cosa difícil, acuérdese de lo que hemos hablado, de lo que hemos leído en esta noche, lo que dice la palabra del Señor. Y sobre todo, en esta noche yo quiero hacer un llamamiento a las personas que hoy vienen por primera vez. No sé si ya les habían hablado del mensaje del Señor, pero hay una invitación para ustedes muy especial. O a lo mejor ya ha venido muchas veces a la iglesia o a otra iglesia, pero nunca le ha entregado su vida a Jesús. Nunca le ha dicho: Señor, sabes que yo quiero un día estar en las regiones celestes. Yo quiero un día contemplar tu rostro. ¿Y cómo podemos hacerlo? Simplemente diciéndole al Señor: Señor, entra a mi corazón. Entra a mi corazón, sé tú mi Salvador, lávame con tu sangre preciosa. Así es que si en esta noche usted quiere recibir a Jesús en su corazón, nomás le voy a pedir que levante su mano ahí donde está. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Alguien más en esta noche? ¿Otro valiente que levante su mano? Porque yo estoy segura que en su corazón está diciendo: yo quiero, Señor, yo quiero tu presencia en mi vida. Yo quiero más de ti. ¿Sabe que cuando un pecador, dice la Biblia, se arrepiente, hay fiesta en el cielo? Los ángeles hacen fiesta. El Señor se goza cuando uno que iba por un camino equivocado y se vuelve a Dios. Así como usted lo está haciendo en esta tarde, dice la palabra de Dios, aunque nosotros no lo vemos, pero tal vez un día nos van a pasar la película de cuando fuimos salvos. Cómo hicieron fiesta en el cielo los ángeles, cómo hizo fiesta el Señor. Así es que nuevamente yo le vuelvo a preguntar, simplemente levante su mano. Si usted en esta tarde con una simple oración le quiere decir al Señor: Señor, entra a mi corazón. Yo quiero, Señor, yo quiero ir a las moradas celestiales. Amén, gracias. Póngase de pie esos que han levantado su mano, porque vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Pónganse de pie todos aquellos que en esta tarde, solamente los que han dicho: Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón. Pónganse de pie, por favor, porque vamos a hacer una oración toda la iglesia. Y yo le voy a invitar a las personas que están ahí cerquitas que los acompañen acá, por favor. Acompáñenlos para hacer esta oración tan especial, esta oración que es eterna, hermano, que tiene repercusiones eternas. Porque usted puede comprar una casa, puede comprar un carro y le va a servir por unos años ese contrato que usted haga para comprar eso, pero aquel que cree en el Señor, ese contrato será para vida eterna. Irá más allá de esta vida. Así es que le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie también y vamos a orar todos con estos hermanos. Si pueden repetir conmigo, todavía hay tiempo. ¿Hay alguien más en esta tarde que quiera pasar, hermanos? ¿Alguien más que en esta tarde Dios esté hablando a su corazón y el Espíritu Santo esté diciéndole ese oído: pasa, hoy es tu tarde, Dios te ha traído aquí con un propósito? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, vamos a repetir los que han pasado. Señor, te doy gracias por estar aquí. Dice tu palabra, Señor, que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Señor, lávame con tu sangre preciosa. Me arrepiento de todo el pecado que he hecho en mi vida. Límpiame, Señor, con esa sangre preciosa. Señor, reconozco que te necesito. Escribe mi nombre, Dios, en el libro de la vida, porque un día, Señor, yo te voy a ver. Gracias, Señor. Ahora vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cancelamos todo pasado. Padre, donde el enemigo tuvo autoridad sobre estas personas, hoy, Señor, abren su corazón. Padre, hoy tú entras, Espíritu Santo de Dios, y tomas sus vidas, Dios eterno. Gracias, Señor, porque tú has escrito sus nombres en el libro de la vida, y dice tu palabra que hay fiesta, hay gozo, Señor, por un pecador que se arrepiente. Gracias, Señor, porque esta oración es para vida eterna, Padre. Bendito tú eres, Señor. Te adoramos en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por trabajar en los corazones. Gracias, Padre Santo, Señor, porque, Señor, tú te inclinas a nosotros, Señor. Padre, y tiendes tu mano poderosa, Padre, y nos sacas, Señor, del lodo cenagoso, nos sacas, Señor, del pecado, Padre, y nos das, Señor, seguridad, nos das vida eterna. Gracias, Señor, hoy hemos pasado de muerte a vida eterna, de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor por estas personas que hoy han recibido a Jesús en su corazón. Las felicitamos. Les pedimos que pasen ahí con los hermanos. Tienen una información para ustedes. Son bienvenidos a la familia del Señor. Y bueno, hermano, usted que ha escuchado este mensaje y ha pasado por situaciones difíciles, ¿por qué no le damos gracias a Dios? Lo más común, hermano, es que vengan cosas a nuestra vida. Pero lo más precioso es que Dios toma nuestra vida en sus manos. Y en esta tarde, Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque, Señor, el hablar de estas cosas, Señor, Padre, de nuestra casa futura en los cielos, Señor, Padre, nos refresca. Alinea nuestros pensamientos a tu reino, Señor. Nos da vida, Señor. Nos fortalece. Gracias, Señor, porque como leímos, Padre, estas palabras son fieles y son verdaderas, Señor. Y tú lo harás, Señor. Tú lo harás. Tú nos conducirás. Tú nos fortalecerás. Tú nos prosperarás en este caminar, Señor, donde estamos en esta carne, donde hay tribulación, donde hay prueba, donde hay, Señor, tormento en los pensamientos, donde, Señor, pasamos tantas cosas en nuestra vida, Señor. Padre, pero gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. Tú estás con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.